Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Ella tenía 16 años. Soñaba en un pueblo muy pequeño del valle, aquí, cerquita, entre Chipoleti y Allen, que se llama Fernández Oro. Hace 2 años desapareció. Hace 1 año y medio encontraron su cuerpo mutilado. Se llama Otoño Uriarte. Hace pocas horas, al cumplirse 2 años, sus familiares, sus amigos, la gente de su pueblo salió nuevamente a reclamar justicia, cuando no, en la provincia de Otoño, en Río Negro. Esta es la canción que más lágrimas nos arrancó, nos cuenta el Mingo y la Carmen, desde Chipoleti, desde lo profundo, cuando no sabíamos pararnos por la magnitud del crimen de Otoño Uriarte. Nuestras manos acostumbradas al trabajo con la tiza, Carmen, con la grasa, yo, no pudieron sino escribir esto que después, con los arreglos musicales de Gabriel Enríquez y Víctor Zucchelli, lo transformaron en esto que es un pequeño aporte de las ovejas descarriadas para la memoria. Está hecho con lágrimas y con mucho, pero muchísimo amor para alguien que no alcanzamos a conocer sino en el horror. A Otoño Uriarte.
Juegas, otoño, en los manzanos. Donde cosen las madres los sollozos, cuando no vuelve el pájaro a su nido.
Juegas, otoño, en los manzanos, pájaro de adiós, acequias ríos.
Cielo que navega en los canales, promesa del peral, sueño florido.
Juegas, otoño, en los manzanos.
Dime, durazno, sol, salitre frío, donde cosen las madres los sollozos, cuando no vuelve el pájaro a su nido. Dime, durazno, sol, salitre frío. Salitre frío,
que se va, otoño, pájaro, suavidad.
Juegas, otoño, en los manzanos.
Dime, soledad, otoño, río.
Juegas,
que
otoño,
se va,
en los manzanos.
Promesa del peral, sueño florido.
Donde la suavidad se el llanto mío.
Sueño florido.
Salitre frío,
que se va, otoño.
Juegas, otoño, en los manzanos.
Promesa del verano,
dime, soledad,
sueño florido.
Otoño río,
donde cosen las madres los sollozos.
Sueño florido.
Gracias, queridas ovejas descarriadas. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Mingo. Como siempre, los cantores y los poetas populares transformando la tristeza en canto y llevando el corazón que tenemos todos los patagónicos por esta piba que desapareció y que fue asesinada hace 2 años, Otoño Uriarte, y que todavía no ha tenido la primavera de la justicia.
Sureños.
Volvió a pasar por Neuquén, nuevamente trajo toda su sabiduría. Allí estuvimos, Osvaldo Bayer estuvo en el CEPEM 18, invitado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad. Fue a una escuela que lamentablemente lleva el nombre de un asesino, Julio Argentino, o Julio Asesino Roca, como le dicen los mapuches, allí, y se está haciendo todo lo posible, y los propios estudiantes y docentes y la comunidad educativa, para cambiarle el nombre probablemente por el de pueblos originarios. Bayer habló nuevamente, tenemos una primera parte, en el medio la canción de homenaje de Arbolito a Osvaldo, y luego sigue Bayer en esto que vamos a hacerlo en distintos programas, pero aquí tenemos, bueno, toda su sabiduría, todas sus palabras, todo el cariño. Bayer en unos días vuelve con los hijos, con Sanón, esto es el 3 de noviembre, pero estuvo hace poquitas horas acá, en estas horas está en Santa Rosa, allí lo escuchamos, disfrútelo.
Gracias por esta reunión. Sinceramente, esto hacia la democracia, al debate público. Yo creo que lo mejor tomar las medidas es desde la base, desde el conocimiento de las cosas, del debate, de escuchar también las opiniones de los contrarios y así ir paso a paso hacia adelante a una verdadera democracia donde todos podamos realmente vivir en dignidad. Todo esto comenzó, esta gran discusión, después de la dictadura de la desaparición de personas, sin ninguna duda, en el sentido, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Cómo es posible que este país inmensamente rico tenga una historia de una crueldad semejante? Un país que se preció y se precia de ser occidental y cristiano. Nuestra democracia ha sufrido 14 dictaduras militares. Yo en mis 81 años las he vivido a todas, algunas cuando era muy, muy, muy pequeño, pero bien. Y además llegar a esta cúlmine, a esta cúspide de tal vez uno de los sistemas más perversos de la eliminación de seres humanos, de la forma de hacer política, como se dijo, que fue la desaparición de personas. A la desaparición de personas, no olvidemos que en Europa lo llaman la muerte argentina. No había habido en la historia del mundo un caso así, donde al enemigo se lo hacía desaparecer. Y no solamente eso, sabemos los campos de concentración, sabemos en la forma que fueron torturados los prisioneros, en la forma en que finalmente desaparecieron, como lo dice claramente el general Videla en esa toma de televisión que se repite. No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Y sonríe. Y peor todavía que eso, o igual que eso, el robo de niños. Llevar a la mujer encinta prisionera al hospital para que dé a luz al fruto de su vientre. Quitarle el hijo en ese momento mismo y ni siquiera mostrárselo. La crueldad máxima, por lo menos ese derecho, de tener una última mirada hacia el producto de su cuerpo. No se le quitaba el hijo, que inmediatamente era regalado a familias militares o a familias de policías o de otros. como señaló un coronel, para que no caigan en manos marxistas. Toda esa crueldad. Entonces tenemos que ver cómo es posible que nuestra sociedad permitió eso en silencio. Y entonces comencemos con esa verdadera madrugada, esa verdadera alborada en la historia del mundo que fue la Revolución de Mayo. Esos patriotas de Mayo. Fíjense, 1813, la asamblea del año 13, que hay que releerla, dispone la libertad de vientres, es decir, todo el que nacía de un vientre de esclavos, de esclavas, quedaba en libertad. Pero primero hay que imaginarse lo que significó la esclavitud en la historia del ser humano. Y fueron principalmente los países europeos, los países que hoy se llaman occidentales y cristianos, los que establecieron la esclavitud. Esclavizaban otros pueblos para provecho propio. Y seguían siendo cristianos, que en ese momento nunca renunciaron, al contrario. La Iglesia Católica nunca hizo una protesta contra este sistema de la esclavitud. Por lo menos decir que todo el que tenía un esclavo caía en el pecado mortal. No. Sí. ¿Qué significó para esos pueblos ser esclavos de pronto? Eso que incluso Colón, en el momento al lado de la Casa Rosada que tenemos nosotros mirando en lontananza hacia el río, es a Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que vino a hacer Colón? Lo dicen sus cartas. Hay que leer toda la documentación científicamente histórica. Sus cartas al rey. Lo dice muy bien Galeano, que ha estudiado las cartas en su libro Las venas abiertas de América Latina. Menciona 2000 veces la palabra oro y plata en sus cartas al rey y apenas 25 veces la palabra Dios. Es decir, que lo que más le interesaba fue el oro y la plata. No vino a descubrir nuevos pueblos con un sentido científico, sino que vino a conquistar tierras, porque inmediatamente estableció la esclavitud y buscó el oro y la plata, como todos los que vinieron, claro, trayendo la denominada cultura europea. Esto hay que analizarlo bien profundamente, para también comprender por qué después estos pueblos occidentales y cristianos se deshicieron en terribles guerras como la de 1914, donde millones de jóvenes de los dos países más adelantados tal vez del mundo, Alemania y Francia, se enfrentaban con la bayoneta calada para abrirse el vientre, occidentales y cristianos. Millones de jóvenes murieron. Y 25 años después la otra, peor todavía, la última guerra mundial, con el bombardeo a ciudades abiertas, con los campos de concentración inmensos, y después que va a terminar con la bomba atómica. ¡Qué bestialidad la bomba atómica! Y nunca se ha puesto como un genocidio. De pronto la bomba, la muerte repentina, en la gran llamarada, y esas poblaciones muertas en ese momento. Si vemos las estadísticas, 220.000 muertos en Hiroshima. Lo que significa eso, con una sola bomba 220.000 muertos. Si vemos los porcentajes, en su mayoría mujeres y niños, porque los hombres estaban en los frentes de batalla. Mujeres y niños muertos de improviso, sin darle ni siquiera una oportunidad de verse en ese miedo, en esa cosa, no. Morían ahí mismo cuando estallaba la bomba. Y el peor todavía, una semana después Nagasaki, 75.000 muertos. Si ya se sabía que Japón había pedido la paz, estaba en negociaciones, ¿por qué una segunda bomba? Tal vez para probar, como dicen los políticos norteamericanos. 1813, nuestros patriotas dan la libertad de vientres, la libertad de los esclavos. Y se aprueba en 1813 ese himno nacional argentino que cantamos todos y que a lo mejor y que muchos no piensan en lo que dice. Fíjense en este verso inmortal, ¿no? Ve en trono a la noble igualdad. La noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. La noble igualdad. 1879. Julio Argentino Roca va a restablecer la esclavitud. Se puede leer en los diarios de Buenos Aires, en aquel tiempo ya La Nación, La Prensa, El Nacional, El Censor, los avisos. Hoy reparto de indios. A la familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, como decía siempre despreciativamente Roca para las mujeres, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Él le entregaba.
Thank you.
es en libertad de los esclavos. Los norteamericanos recién van a dar la libertad a los esclavos en 1864 con Lincoln. Y los brasileños en 1878. Los ideales de mayo. Pero ya 13 años después, Rivadavia, denominado liberal positivista. Un decreto de una sola línea. Se contrata al coronel prusiano Federico Rauch para exterminar a los indios franqueses. Punto. Firmado Bernardino Rivadavia, presidente de la nación, nuestro primer presidente. No dice porque hay que exterminar a los indios franqueses. Si después ustedes habrán leído, García Mancilla escribió una excursión a los indios franqueses dos décadas después, y habla maravilla de esos indios, diciendo qué bien que tratan los indios varones a sus mujeres y a sus niños, cómo los protegen, que se, tendríamos que aprender nosotros. Pero Rivadavia ya en 1826 ordena exterminarlo, para lo cual se contrata a un coronel mercenario de las guerras napoleónicas. Y viene el coronel Friedrich Rauch, y hay que leer los comunicados, occidentales y cristianos. Primer comunicado: hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 19 ranqueles. Después, nosotros eran los salvajes, los bárbaros. Para ahorrar balas. Segundo comunicado, ya más filosófico, del señor coronel. Dice, los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. ¡Qué profundidad! Claro, porque ¿para qué venimos entre nosotros? ¿Para qué venimos al mundo? ¿Para tener propiedades? ¿Sino para qué venimos? Y es eso lo que nunca se quiso entender, que los pueblos originarios no tenían sentido de la propiedad. Y eso lo reconoce quien para mí fue el verdadero descubridor de América, porque descubre la otra América, que es el sabio alemán Alexander von Humboldt. Que sus libros, mi viaje por América, tendrían que ser lectura de nuestros colegios secundarios. Donde él descubre las cualidades de los pueblos originarios. Dice, no tiene sentido de la propiedad, todo es de todos, todo pertenece a la comunidad. Las tierras también son comunitarias. Y dice, y me sorprende, ¿cómo defienden a la naturaleza? Por ejemplo, matan solamente los animales necesarios para comer y toman de la naturaleza las hierbas solamente necesarias para... ¿Cómo defienden la naturaleza? Dice, y que me reprochan ellos cuando yo hablo con ellos. Humboldt aprendió dos idiomas de pueblos originarios para poder hablar con ellos. Dice, se enojan de cómo los europeos destruyen todo. Y emplea por primera vez la palabra ecología. Dice, aquí he encontrado el nacimiento de la ecología. Y dice Humboldt, pero a la noche voy, y siempre va a llegar un conquistador español con un pedazo de papel y un lápiz y me va a dibujar sonriente. Y me dice, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Tres veces. Las tierras que había conquistado para él. Me dice, avergüenza también de cómo se humilla a los pueblos originarios, a los cuales a los hombres los trata de caballitos. Como había pocos caballos en Venezuela y en Colombia, los conquistadores se subían a los hombros de los indios y los hacían correr kilómetros y kilómetros, castigándolo para que fueran cada vez más rápidos. Y dice Humboldt, cómo me avergüenzo de ser cristiano y ser europeo. Coronel Rauch, el tercer comunicado ya es de una sabiduría de distancia política increíble. 1826 dice, los ranqueles son anarquistas. yo me pregunto, he estudiado, ¿cómo puede ser? Esa palabra ya en 1826 también había sido los teóricos, Bakunin, Kapotkin, todavía no habían nacido, pero ya el coronel sabía que los indios eran anarquistas. Bueno, si son anarquistas hay que liquidarlos. Claro, porque no tenían, es decir, se resolvía mucho entre ellos, se reunían y se resolvía entre todos las cosas. Y después se encargaba a un cacique de hacer lo que se resolvía. Rivadavia. El indio arbolito lo va a esperar en una hondonada al señor coronel, orgulloso señor coronel, le va a golear el caballo, cae el oficial europeo y el joven Ranquel, le va a cortar la cabeza. Qué salvaje, ¿no? ¿Cómo se va a poder matar a un oficial contratado por el gobierno nacional? La Gaceta de Buenos Aires señala que fueron las exequias más lujosas que del coronel Rauch. Y toda la población de Buenos Aires fue a llorarlo y acompañarlo. Rivadavia hoy tiene la calle más larga de Buenos Aires. 1879, un poco antes, digamos, Alsina, el gobierno de Avellaneda, crea, bueno, dentro de todo un poco más humanitario, pero un poco descabellado, ¿no? Uno escribe una novela con la describiéndolo en la denominada Zanja de Alsina, dicen, este escritor se ha fumado esta noche. La zanja de Alsina. Alsina dice, los indios no tienen sentido de la propiedad y se llevan nuestras vacas. Entonces, vienen, vamos a hacer toda una zanja a través de toda la República Argentina, de 5 metros de ancho, de 3 metros de ancho y 5 de profundidad, para que si te pasen a caballo, pegan el salto porque tienen brinco grande el caballo. Pero cuando se quieren llevar las vacas, la vaca tiene un tranco corto, no va a poder saltar la zanja y se va a quedar. Entonces ya no van a venir más con la zanja. Esto es todo bastante humanitario, Alsina. Pero esas cosas del destino, se muere Alsina y ha reemplazado por el general Julio Argentino Roca. No había actuado en las guerras del Paraguay. Otra de las cosas que tenemos que analizar profundamente. Esa guerra del Paraguay donde Brasil, Argentina y Uruguay quieren terminar con el Paraguay. Y mueren, es un verdadero genocidio, mueren casi todos los hombres en ese paraguayos en esa guerra. Y en ese tiempo Paraguay se sumió en la miseria y en la pobreza. Hay que ver los comunicados. Roca fue el mejor oficial. Bien, y entonces va a presentar el proyecto de exterminarlos. Siempre él empleó la palabra los salvajes, los bárbaros, para decir los pueblos originarios. Bueno, siempre de exterminio. Hay que trabajar con los documentos verdaderos, históricos. Él habla de exterminarlos. Nunca dice las razones por las cuales, porque son salvajes, son bárbaros. Bien, se va a hacer la campaña del desierto. Después van a ser acompañados por cuatro censistas norteamericanos que van a acompañar para que calculen el número de indios, como se decía. Y ellos van a calcular que en total, en esas inmensas pampas, el sur bonaerense, la pampa de hoy, el río Negro, hasta el río Negro, más o menos existían unos 20.000 indios. La pregunta es, ¿no había tierra para todos? ¿Por qué había que exterminarlos? se los va a exterminar. No totalmente. Aunque de acuerdo a la definición de Naciones Unidas, sin ningún reparo podemos denominar un genocidio. Cuando se trata de eliminar a los pueblos y a sus culturas. Es lo que intenta Roca y se puede leer en todos sus comunicados.
La palabra de Osvaldo, de este grande del periodismo, de la historia, de la militancia por la vida. Osvaldo Bayer va a regresar a nuestra zona el 3 de noviembre en la EPET número 8, a partir de las 14 horas. Los compañeros de Hijos van a cerrar con una muestra de los trabajos realizados en las escuelas, Justicia con Vos, y a las 18 horas se va a realizar un cierre con Osvaldo Bayer. Esto es el lunes 3, el martes 4 a las 11 va a presentar su libro en la fábrica Zanón, Entre Dichos, y a las 19 aquí en la Facultad de Ciencias Sociales en Fisque Menuco, en donde tiene el nombre de Julio Roca, el Centro de Estudiantes, a las 19 va a también presentar el libro Entre Dichos, su libro. A las 11 el miércoles siguiente, el miércoles 5 de noviembre, hay una conferencia de prensa con Zainuco luego de la audiencia con el gobernador Zapag, por el pedido de cárcel para los 28 fusiladores de la U11, policías, en Sejún, en Rioja 460, y a las 8 de la noche habrá una charla debate con Osvaldo para hablar de lo que él quiere. Organizar Hijos, el Sindicato de Obreros y Ceramistas de Neuquén, Zainuco, Organización y Resistencia, adhieren también a DUNC y a TEN Provincial. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur para el sur que hace más de 11 años y medio sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinas, neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Alberto Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Chipoleti. La Central de Trabajadores Argentinos, CTA, regional Río Negro, CEJUN. El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha. Y FASIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Zanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neunet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Zanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Zanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Un oyente nos pide que reiteremos dónde va a estar Osvaldo el 3 de noviembre a las 6 de la tarde en la EPET 8, Ruta 22 y Olascuaga. Un día después, el 4, a las 11 va a presentar su libro Entre Dichos en la fábrica Zanón, y a las 19 va a estar en Fisque Menuco, en Roca, en la Facultad de Ciencias Sociales. El miércoles 5 de noviembre hay una conferencia de prensa en Sejún a las 11 horas, y a las 8 de la noche de ese mismo día en el Aula Magna va a ser una charla debate
para hablar de todo. Enseguida volvemos.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Gracias Quique Pessoa en los separadores como siempre, gracias Andrés Sepúlveda en los controles. La situación de los adolescentes en las cárceles argentinas es tratada por Mariana Di Stefano en este interesantísimo informe, escúchelo con atención.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Un informe reciente del Gobierno Nacional junto con UNICEF y la Universidad de 3 de Febrero permite observar cuál es la situación actual en el país de los adolescentes en situación de encierro por causas penales. El primer aspecto que destaca el informe es el número elevado de jóvenes que están imputados por haber infringido la ley penal y que se encuentran cumpliendo alguna medida punitiva ordenada por un juez. El estudio indica que hay 6.300 menores de 18 años en esta situación. Y el segundo aspecto destacable es el alto porcentaje de esta cantidad, el 25%, que se encuentra alojado en institutos con regímenes cerrados, aun cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que la privación de la libertad solo debe aplicarse en casos extremos. Según los especialistas en el tema, e incluso según lo plantea el mismo Gobierno Nacional, uno de los problemas que hace falta resolver es el régimen penal de la minoridad, ya que actualmente este se está rigiendo por un decreto de la última dictadura militar. Este decreto establece que los menores de 16 años son imputables y no punibles, pero autoriza al juez a disponer el encierro de los menores si lo considera necesario, y de ahí la cifra tan elevada que hay en el país en este aspecto. Pero los problemas a resolver en torno a esta cuestión son múltiples. En primer lugar, la pobreza, la falta de oportunidades de estudio, de vivienda digna, de alimentación, que constituye la causa principal por la que los menores cometen algún tipo de delito. El informe del que hablamos, de UNICEF y del gobierno, ratifica esta cuestión al destacar que el 70% de los adolescentes alojados en institutos de menores ingresaron por causas relacionadas con delitos contra la propiedad. De modo que los problemas a resolver no son solamente legales, sino que deberían contemplar cuestiones más generales. Después sí está la necesidad de que se implementen programas especiales para los chicos que hayan infringido la ley penal. Ennio Cufino, por ejemplo, que es el director adjunto de UNICEF en Argentina, sostuvo que hay experiencias en América Latina que demuestran que cuando se tiende a proveer al adolescente de oportunidades de estudio, de actividades creativas, deportivas o lúdicas, y cuando se respetan sus derechos, el índice de reincidencia es casi nulo. Y por eso instó al Gobierno Nacional a fortalecer este tipo de programas en todo el país. Un tema pendiente que espera incluso su debate en el Congreso. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Neuquén.
En esta semana que está culminando, venció el plazo, dicen los compañeros de Sanón, el último 20 de octubre, de nuestra cooperativa Facimpat, por falta de respuestas del gobierno provincial y nacional a nuestro reclamo de expropiación definitiva al conflicto. El conflicto sigue abierto, más de 7 años de control obrero al servicio de la comunidad. Los 470 trabajadores ceramistas reafirmamos que la lucha continúa. Por un lado, el juez del concurso de acreedores debe resolver en estos días el pedido de prórroga que realizamos para continuar con la cooperativa Facimpata administrando la fábrica hasta que consigamos la expropiación. En Neuquén, el gobierno solo ha manifestado que ahora tiene voluntad política de trabajar en la expropiación, pero hasta la fecha no se ha avanzado en nada en concreto. La situación político-económica para los trabajadores no es la más favorable. Estamos en el medio de una crisis financiera mundial que nuevamente intentarán hacer pagar a los trabajadores y el pueblo esta crisis generada por los gobiernos de turno y sus empresarios. Este gobierno provincial de Jorge Zapag viene de reprimir a familias sin viviendas en Neuquén, entregó los recursos naturales de la provincia por 20 años más y votó a favor la estatización de la deuda multimillonaria de Aerolíneas Argentinas. El gobierno de Neuquén lleva 7 años sin soluciones a la gestión obrera de Sanón, lo que demuestra su falta de voluntad política. Por eso, más allá de los discursos y compromisos, mantenemos nuestro plan de lucha junto a las organizaciones regionales y nacionales que nos vienen apoyando para lograr la expropiación definitiva de Sanón. Los obreros y obreras de Sanón.
No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad, una cumbia, un mate y una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que mucha y que va mostrándonos el camino. Parece que marcha bien.
Los compañeros de Arbolito, cuando no, allí cantándole a Sanón. En el marco de la campaña por la expropiación de Sanón, este fin de semana, sábado y domingo, a partir de las 18, continúa en la vuelta de obligado de Neuquén el Sanón Rock con entrada libre y gratuita. Es un espacio generado por las propias bandas de rock de la región en solidaridad con la lucha ceramista. Todos los martes se reúnen las bandas de rock en el sindicato ceramista a las 18 horas en Las Heras y Carlos H. Rodríguez.
Río Negro.
Volvemos a San Carlos de Buriloche con las notas de gente de radio. Allí, en este caso, Horacio nos habla de la escultura en forma de cultrún que hace unos días, el 12 de octubre, taparon allí a Julio Asesino Roca.
Hay muchos festejos, ya pusimos el cultrún y quedó alucinante y estamos festejando. Bueno, murga, música, estamos poniendo sonidos, hay mucha gente, se escuchan los cuernos sonar, está un muy lindo momento. Estuvimos trabajando con mapuches y bueno, yo no soy mapuche, pero nos hicimos muy amigos y de ahí salió la idea para este evento que llegamos a cabo hoy. Sí, bueno, estamos mirando, no sabemos lo que es, esto es otra plaza. Llegamos a una película, un documental mapuche, si todo sale bien y el clima acompaña, porque es una pantalla. Pero bueno, mientras tanto estamos acá celebrando muchísimo. reciclamos chatarra, la soldamos, la cortamos, la doblamos, artesanía, ¿viste? Las artesanías de playa, bueno, pero de 4x4x2, se tapa todo.
Y seguimos con material de gente de radio. Nuevamente volvemos a escuchar, porque la semana pasada lo tuvimos, a Juan Quintriqueo, que nos habla de las empresas y los mapuches.
Y la verdad que nosotros, a nivel de pueblo, cómo estamos viendo la cosa, es que están de la mano con los que gobiernan el Estado, y es una preocupación muy grande que nosotros tenemos, de que hoy hay leyes que el Estado tiene que ir respetando, digo, todos esos acuerdos internacionales y nacionales y todas estas cosas que se están dando. Es porque el pueblo mapuche y porque los pueblos originarios están haciendo para que no siga el Estado avasallando también los territorios. Eso no solo la empresa tiene la culpa, sino el Estado con los que quiere negociar, ¿no? Con los que hace negocio en definitiva y empobrecer a nuestra gente. Pero en definitiva lo que pretendemos es que para las otras generaciones que siguen, que son nuestros hijos, nuestros nietos, que no tengan hoy la dificultad que tenemos nosotros, digo, para con los territorios y todavía haciendo malabares para poder frenar a estos terratenientes.
En blanco y negro.
Muy bien, y para finalizar este bloque, volvemos porque la semana pasada realmente mucha gente nos llamó diciendo que, bueno, el material de radialistas apasionados y apasionadas, este material que viene desde Lima, Perú, y bueno, sobre el tema del crack en Wall Street, hoy nos hablan de la recesión económica. ¿Recesión?
Estados Unidos de América.
Hola, me presento, soy el famoso detective Sherlock Holmes.
Y yo soy Watson, ayudante de Sherlock.
Esta vez, Watson, debemos resolver otro caso complicado. Un misterio realmente misterioso. Atiende bien.
Sí.
En los noticieros siempre escuchas.
Alerta, alerta, recesión en Estados Unidos.
Abres el periódico y te salta la misma palabra.
¿Recesión en Estados Unidos?
En la radio, en la tele, aparece siempre esa maldita palabra. ¡Recesión! ¿Pero qué significa recesión, Watson?
Bueno, que yo sepa, recesión es ir para atrás, como el cangrejo.
Pues este es el misterio que debemos resolver. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, resulta que está en recesión.
¿Y cómo se explica una cosa así, Sherlock?
Escucha, Watson.
¿Ah?
¿Qué pasa en tu casa si gastas más de lo que ganas?
Si gasto más de lo que gano,
¿sí?
Me voy llenando de deudas.
¿Y si sigues gastando y comprando y gastando y comprando?
Me voy a la quiebra.
Entras en recesión.
¿Pero qué tiene que ver todo eso con Estados Unidos?
Tiene mucho que ver.
¿Sí?
Resulta que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, era la gran fábrica del mundo. En los años 50... más de la mitad de la producción industrial mundial salía de Estados Unidos.
¡Qué bárbaro!
Hoy, ¿sabes cuánto es hoy?
¿Cuánto?
Hoy apenas alcanza un 20%.
¿Y por qué han bajado tanto, Sherlock?
Porque otros han subido, Watson. Japón, Europa y últimamente China, India.
¡No me digas!
Mientras otros países levantaban sus economías, Estados Unidos despilfarraba. Un norteamericano consume 50 veces más que un boliviano.
¿Cómo?
100 veces más que un africano.
No puede ser.
Harían falta 6 planetas como este para que todos los habitantes de la Tierra mantuvieran el estilo de vida de derroche de los norteamericanos.
Es decir, los gringos consumen más de lo que producen. ¿Es eso?
Así mismito es, Watson. Fíjate bien. Hace unos años, todo el mundo le debía dinero a Estados Unidos.
Claro.
Ahora es al revés. Estados Unidos le debe plata a todo el mundo. Estados Unidos es hoy el país más endeudado del planeta. ¿Sabes de cuánto es su deuda?
¿Cuánto?
Tienen una deuda de 11 mil billones de dólares. ¡Billones de dólares!
¿Billones? O sea que son 11 mil millones de millones.
Eso mismo, y encima se meten a gastar otra millonada en la guerra contra Irak y contra Afganistán.
Pero hay algo que no entiendo, Sherlock. Cuando un país tiene deudas tan grandes, se va a la quiebra.
Claro que sí.
¿Por qué no pasa eso entonces en Estados Unidos?
Por una sencilla razón.
¿Cuál?
Desde los años 70, el dólar se convirtió en el patrón económico, en la moneda de comercio internacional, especialmente para comprar y vender petróleo.
Ah, ya entiendo.
Los bancos centrales de los países guardan sus reservas en dólares.
¿Y de dónde salen esos dólares?
De la maquinita.
¿Cuál maquinita?
La maquinita mágica que tienen los norteamericanos.
No entiendo.
Cuando a los gringos se les acaba la plata, le dan a la maquinita cha 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 e imprimen más dólares.
¿Cómo?
Dólares nuevecitos. ¡Que huelen a tinta fresca!
Pero esos dólares, ¿qué respaldo tienen?
Ninguno.
¿Ninguno?
Son solo papelitos verdes.
Eso no es una tomadura de pelo, Sherlock.
De pelo no, Watson. De dinero, una estafa monumental.
Pero, ¿y los países no se dan cuenta?
Claro que se dan cuenta, Watson. Por eso el dólar ha perdido confianza y cae, y cae, y cae.
Claro.
Por eso Irak cambió sus reservas y comenzó a vender el petróleo en euros. La guerra, Watson, fue para robar petróleo, pero sobre todo para asustar a otros países que quisieran seguir el ejemplo de Irak y abandonar el dólar.
Ahora entiendo. Y, Sherlock, ¿qué pasaría si Venezuela y otros países petroleros lo hicieran?
Cuando el petróleo se vende en euros y no en dólares, será una explosión peor que la bomba atómica, Watson.
Dime, Sherlock, ¿qué consecuencias tendrá esa explosión para otros países?
Es que la recesión se contagia, Watson. El derrumbe del dólar puede arrastrar las economías de otros países, incluyendo los latinoamericanos, por la dependencia que tenemos con Estados Unidos.
¿Y América Latina no tendría que unirse para enfrentar ese desastre que se viene, Sherlock?
Elemental, mi querido Watson, elemental. La única solución para América Latina es la unión, tener una moneda común entre todos los países latinoamericanos.
Claro.
Alejarnos del dólar, Watson, porque el dólar se hunde. ¡Se hunde! Porque Estados Unidos acabará llamándose, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Estados Hundidos de América.
Una producción de radialistas.net.
Muchísimas gracias, compañeros. Nuevamente allí está José Ignacio Vigil, este cubano, con su compañera Amparita, en Lima, Perú, un material que disfrutamos muchísimo aquí y toda nuestra gente. Gracias, Andrés. Enseguida viene Nicolás Merlucho en la operación y no se vaya porque tenemos mucha música para compartir y gente querida aquí en el último bloque de Desde el Pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Pie, Noticiero del Sur para el Sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y bueno, vamos a reiterar para los compañeros que nos están escuchando en distintos lugares del país y del mundo que ahora Radio Calf Universidad se puede escuchar a través de internet en directo a través de www.fm1037online.com. Reitero, www.fm1037online.com. Gracias a las radios, empecemos por las que están más cerca: FM Los Canales de Plotier, FM San Patricio allí en el Chañar, también FM de la Costa en Carmen de Patagones, Radio Activa de Ushuaia en Tierra del Fuego, Alas del Bolsón, Río Negro, FM Capital, Tierra Roja, Misionera, allí en Posadas, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund en el sur, Sueco, Gente de Radio en Buriloche, Focus de Puyén en el Chubut, Nueva Generación 97.1, la radio cooperativa que funciona en donde estaba Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires, y en La Plata FM Futura, y en Las Grutas, provincia de Río Negro, a través de FM Alternativa 107.3.
El rock neuquino le dice sí a la expropiación. Este fin de semana vamos por la segunda parte del Octubre Rock por la expropiación de Sanón.
Sábado 25, domingo 26.
20 bandas de rock de toda la región. En Vuelta de Obligado, desde las 5 de la tarde. Rock regional por la expropiación.
Sábado 25, domingo 26.
Octubre Rock. Expropiación es devolución.
Muy bien, y vamos ya que nos escuchan semana a semana en Suecia, en Stockholm y también allí en Lund, en el norte y en el en el centro de el país sueco, vamos a poner que el martes que viene una norteamericana, una piba que es una maravilla. Ella canta, toca con trabajo y también compone. Se llama Esperanza Spalding. Estuvo el 19 de julio de este año en Estocolmo, en Stockholm, y la demostración de eso, y para que se sientan más cómodos los suecos y suecas que nos están escuchando también, este es el anuncio de la radio sueca en directo de Esperanza Spalding allí en Suecia, y un poquitito de ella que viene justamente el martes que viene aquí al Cine Teatro Español a las 22 horas.
Men nu över till Esperanza Spalding och hennes konsert från i eftermiddags. Otis Brown spelar trummor, Leo Genovese piano och Ricardo Vogt gitarr. Esperanza själv spelar bas och sjunger. Och i första låten ger hon kanske rent av en definition på vad jazz är. Nothing but soul.
Thank you. Ahí está esta maravillosa compañera negra, bien negra, Esperanza Spalding, el martes que viene en Neuquén, y esta grabación fue en Stockholm, en la ciudad de los palos mojados, la capital sueca, Estocolmo. Un abrazo grande, Héctor, Carmencita, todos los compañeros también de Radio Nueva América y de Nueva Radio en Lund. Gracias por seguirnos semana a semana.
Sureños.
Estos compañeros sureños, ya que estamos con tanta música, estuvieron aquí varias veces en el programa. Son compañeros chilenos, argentinos, argentinos chilenos, que tienen más de 20 años de actuación, nacieron en Neuquén, bueno, hace tiempo, cuando yo vine aquí ya estaban allí con sus instrumentos, muchos los conocen como los Gutiérrez, fueron creciendo, son los Pachamamas. Tito Gutiérrez está con nosotros, ¿cómo estás?
Muy buen día, la verdad que contentísimo estar en tu programa y saludo a la audiencia en general. Muy feliz, la verdad que estar acá en CALF es la universidad, es estar en casa, es así nomás.
Sí, señor. ¿Ustedes nacieron cuándo, Tito?
Mira, nosotros nacimos en el, para hacer este honor a la verdad, nacimos en el, nosotros nacimos en el 80, pero porque nos, tocábamos en casa, imagínate, éramos tres hermanos los que estábamos tocando en ese momento.
Tito, Carlitos.
Y Pepe, el mayor.
Bien.
Entonces, como tocábamos en casa todo el tiempo, es decir, en ese, nos, a ver, nos invitaban de repente, decían, mira, vamos a un asado, bueno, vamos a un asado, y llevamos, por supuesto, el charango, la guitarra y el cicus. Y después, este, una peña en el barrio, nosotros estábamos en el barrio Bucaroldán.
¿De qué lado de Chile vienen?
Yo nací en Los Ángeles.
Ajá, y claro, vos, en Los Ángeles, ahí cerca de Hollywood.
Exacto.
En Hollywood chileno.
Exacto.
En Los Ángeles, dale.
En Los Ángeles. Y Carlos y Pepe nacieron en Santiago, y Claudio, que es el menor, que el Claudio se vino, tenía creo 5 años, 6 años cuando llegamos acá, él también nació en Los Ángeles conmigo.
¿Y ya tenés hijos
neuquinos? Sí, imagínate, toda mi vida acá, yo llevo más de la mitad de mi vida acá en Argentina. Yo, es algo que siempre por ahí se da en algunas charlas, yo creo que uno nace muchas veces en un lugar, pero después se hace del lugar.
Ajá.
Yo creo en eso, y en esto no estoy haciendo una desvalorización del lugar donde yo nací, sino es que uno aprende a querer y quiere, y en esto me siento muy identificado con este país, con la idiosincrasia, con este pueblo, y creo que no me iría nunca, ya lo tengo claro, así no me voy de acá.
Este es tu lugar, sí, y es el lugar en el mundo de los Gutiérrez.
Tal cual, vos sabés que incluso la posibilidad para ir y viajar, de tocar con el grupo y conocer otros lugares, por ejemplo, bueno, dirías Europa, ¿no? Que
ajá.
Es una cosa así que te...
Han estado en España, Italia.
Hemos estado, claro. Entonces que te llama la atención y vos decís, qué bueno esto, cómo se vive acá, o esto es el primer mundo, ¿no? Pero así todo no lo cambio.
Ajá.
Para nada. Es decir, creo que uno tiene que ir y trabajar y volver, nada más que eso.
Hablando de trabajar, ustedes están presentando esta misma noche un nuevo trabajo, Tito.
Hoy presentamos el último trabajo, que es el séptimo, Pasos se llama, y este fue una grabación en vivo que hicimos a fines del año pasado, en noviembre, que fue muy loco con este disco, ¿no? Porque nos pusimos las pilas en grabar el año pasado, a fines, terminar el año con un disco en vivo. Y una vez que lo grabamos, tuvimos mucha actividad también, y creo que eso hizo que en su momento el disco se guardara en el freezer. Estuvo como medio año guardado en el estudio.
Si no me equivoco, porque yo estuve esa claro. noche, se hizo en el casino, ahí con muchísima gente, sí, sí. Y se dijo de que se estaba grabando.
Exactamente, sí, sí. El hecho de grabar el anterior, el disco Pachamama en vivo, nos dio esa cosa que tiene el vivo, yo creo que es esa cosa, atracción a sangre, esa adrenalina, y también en cierta forma nosotros creíamos que era noble de nuestra parte hacer partícipe a la gente que permanentemente nos acompaña. Y era hacer un trabajo en forma conjunta, porque más allá de el estudio tiene su magia, pero no es lo mismo que el vivo, ¿viste? El vivo es cuando vos ves, en cierta forma uno recibe, estando arriba del escenario, recibe lo que va sucediendo abajo.
Ajá.
Y yo creo que uno se va nutriendo de esa cosa que yo creo que parte por el afecto, parte por estar en sintonía con eso que está sucediendo en ese momento, con esa creación. Y cada tema es un mundo nuevo, es una historia nueva, cada canción es eso. Entonces es todo como muy mágico, por eso quisimos hacerlo en vivo.
Este tema que vamos a escuchar ahora, vos lo viniste a presentar prácticamente a horas de que pasó el hecho, cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba en abril del año pasado.
Sí, yo me acuerdo que cuando sucede, que por eso, en este disco, vos sabés que ya que lo nombrás, hay, nosotros decimos que está todo, ¿no? Lo que uno va viviendo va quedando en la piel de uno, en la vivencia que uno va teniendo, y en este mundo que es tan maravilloso y al mismo tiempo predomina tanto la injusticia, el hambre, también creemos y que hay mucho amor, solidaridad, acompañamiento, es todo, la verdad que yo digo, vos fíjate que hasta hoy en el universo nos encuentra un planeta parecido al nuestro.
Uh-huh.
Y así todo, bueno,
todavía de lo que queda.
Exactamente, lo que queda. Entonces, uno como está en este lugar y vive, vivimos acá y somos partícipes y vamos viviendo la historia, vamos caminando, creo que cuando sucede lo de Carlos Fuente Alba fue muy fuerte, muy movilizador, entonces yo lo convoqué a nuestro querido amigo Horacio Bascuñán. Para mí Horacio escribe muy bonito, muy lindo, y era todo un dilema porque muchas veces por ahí se plantean que pueden ser cosas hasta oportunistas en su momento a través del dolor, y para mí era una forma de manifestar desde el arte lo que a nosotros nos estaba sucediendo como ciudadanos. Entonces lo convocamos a Horacio Bascuñán y él escribió esta hermosa letra que tiene, yo creo, mucho amor y mucho dolor, y bueno, y le puse la música y salió Canto Quebrado.
Allí está el registro de dos grandes, poesía de Horacio Bascuñán, música de Tito Gutiérrez, Pachamama en el escenario. Están los compañeros de Pachamama, este Canto Quebrado. ¿Hoy a qué hora va a ser?
Hoy va a ser a las 21:30 y en el Cine Teatro Español. Hay entradas anticipadas ahí en Todo Música, y si no, en su momento serán ahí en el mismo cine.
Muy bien. Tito, en este mismo momento están viajando hacia Esquel, los compañeros que presentan la cantata, algo que ustedes hicieron también hace un tiempo. Recuerdo muy bien, el compañero Martínez, ¿no?, dirigió esa mega obra en el gimnasio y ustedes tocaron.
Tocamos, me acuerdo, en vivo, fueron...
Lo de Luis Atvis.
Sí, fue, habían sido...
Maravilloso.
Sí, yo el otro día, vos sabés que mirá qué loco, porque el otro día buscando así entre cosas viejas del grupo, está ahí una filmación. Así que hay una filmación y la estuvimos viendo, viste, digo que fue alucinante. Digo.
Fue impresionante.
100 tipos en escena, ¿no? Una cosa loquísima.
Y es parte de esta historia de más de 20 años de Pachamama. Sí, sí. Y hablando de los compañeros que hoy presentan la cantata Santa María de Quique en Esquel, allí en el Chubut, ¿Cómo ves a AMI, a la Asociación de Músicos Independientes, entre los cuales Pachamama está desde el principio?
Mira, nosotros creemos que, es decir, a mí me parece que el hecho de que los compañeros que nos habíamos juntado, viste, esto de, es así, la unión hace la fuerza y el acompañarse permanentemente entre los trabajadores, creo que no hay otra forma de modificar la historia. Si uno arranca solo, creo que es vuelo muy cortito. Cuando hay un bloque, una cosa sólida, y en esto creo que fue necesario la AMI, porque es esto, digamos, como pelear permanentemente por un espacio, por espacios que por ahí no hay, y yo creo que en esta ciudad hay artistas maravillosos. Cuando digo artista me refiero a la persona que está comprometida incluso en el arte, ¿no? Esto de decir, hay valores que yo no hay. A ver, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un espectáculo, tratamos siempre de poner, como se dice, viste, lo criollo, la carne, toda la carne de la parrilla. Porque la calidad que hay dentro de los músicos acá en Neuquén no difiere de los que vienen desde afuera. Y lo que pasa que, bueno, nosotros como somos de acá, por ahí muchas veces nos cuesta mucho más desde lo económico, desde la producción. Entonces, en eso se nota por ahí a lo mejor los niveles, porque a lo mejor no puede haber una buena luz, un buen sonido. Pero después de lo musical, si te pusieran de igual a igual, no hay diferencia más.
No sea chica, compañero. No. Nos preguntan, oyentes, ¿cuánto sale la entrada, Tito?
25 pesos la más económica y 35 la más cara, que son las primeras filas adelante.
En el Cine Teatro Español, exacto, a partir de las 21:30, hoy sábado. Ahí está nuevamente Pachamama, Eres Luz. Ahí está la polenta de los Pacha, realmente si hay algo que reconocerlo, tu hermano Carlito al charango parece un contrabajo, te digo, porque le da, yo lo llamo el Tereso Parodi de la Patagonia, porque viste la Teresa como le da la guitarra.
Le da la guitarra.
Bueno, tu hermano al charango le da con un caño hermosamente. Vos también has crecido mucho, todos crecieron. Vamos a hablar de los, creo que son cinco, ¿no?
Cinco, exactamente. Bueno, está Carlitos Carrasco, que ya es de la familia, ya lo incorporamos. Imagínate, Carlos Carrasco comenzó siendo alumno de Carlos cuando tenía 9 años.
¡Qué lindo!
A los 15 años entró al grupo al tipo y no salió más. Y después el último integrante que se incorporó fue Lautaro Gutiérrez, que es mi hijo.
¡Muy bien!
Ya Lautaro tiene 18 años. Y la verdad que no entró porque es hijo de los Pacha, no entró por eso, porque tiene su musicazo, viene estudiándose muchos años, es un tipo realmente que tiene una fuerza, una polenta.
El Lautaro es el que llevaste a Cuba.
Claro, con Lautaro fuimos a Cuba.
Para curarlo, vamos a hablarlo porque hay gente que tuvo y tiene
Lautaro, nosotros nos fuimos a Cuba en ese momento cuando tenía 12 años, nos tuvimos que ir a Cuba porque era la única opción que teníamos como para operarlo y era en Cuba. Conocimos a un médico cubano.
¿Él sufre de...?
Mira, él tenía un problema, digamos, de la mielina, le faltaba la mielina y eso hizo de
la que, parte, bueno, de los músculos.
Exactamente, exactamente. Así que bueno.
¿Y los cubanos le dieron?
Sí, ellos dieron con la tecla. La verdad que igual acá nos han tratado después. Lautaro se ha seguido tratando acá, nos han tocado médicos maravillosos en su proceso. Pero bueno, Cuba fue muy, imagínate, era ir a Cuba, todo una un misterio, y yo diría, pero no lo digo de misterio desde esa cosa que origina Cuba, ¿me entendés? Lo que es el pueblo cubano, lo que es. La verdad que para nosotros fue maravilloso conocerlo. Fue, yo creo que es una experiencia que no te olvidás nunca.
Me acuerdo, viniste poquitas horas después, nos cruzamos en el Bolsón, sí, también genial, allí, claro, en la Feria Pagano.
Sí.
Bueno, recordemos lo de esta noche, bueno, nuevamente, pasos.
A las 21:30 horas en el Cine Teatro Español, ahí presentamos el disco, van a estar el disco para la gente si lo quiere comprar, y van a estar algunos de los anteriores por si tienen ganas de... Si ya lo gastaron, que lo vuelvan a comprar.
¡Qué bien! Este es el cuarto que graba, ¿no?
Digamos, el séptimo trabajo.
El séptimo trabajo.
Pero... de los CDs, uno, dos, tres, cuatro, sí, el cuarto.
El cuarto, ¿viste? No. Si lo voy siguiendo. De alguna manera, canciones del Nuevo Mundo.
Claro, exactamente, El Hombre Nuevo, el Madre Tierra, bueno, Está en Sueños, Pachamama Vivo y Pasos ahora.
Che, Tito, mucha mierda hoy, que haya muchos caballos afuera en el Teatro Cine Español. Me refiero como para que la gente esté. Hoy van a estar, ¿se puede esperar alguna otra presentación también?
Mira, estamos viendo, yo creo que más adelante puede que haga, antes de fin de año puede haber algo más, puede ser incluso algo más íntimo por ahí, ¿viste? Pero sí, tenemos ganas.
Bueno, pero hoy 21:30 en el Cine Teatro Español, 25 mangos la entrada más económica, 35 los que tengan un poco más de guita y puedan estar un poco mejor. Mucha suerte, gracias por haber venido.
Muchísimas,
compañero,
gracias a vos y bueno, un saludo a la audiencia, la verdad que es un placer estar con vos todo el tiempo.
Nos reencontramos en una semana. Salud, Patagonia, hace mucho que no lo decíamos. Esta noche con los Pacha a las 6 de la tarde, Sanón Rock, mañana también, y bueno, y el lunes 3 a prepararse porque viene Osvaldo Bayer, y el lunes también recomienza el juicio en su última semana de testimonios. Un abrazo grande, chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.